Hola, doctor Preda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día.
Buen día, Santiago. Gracias por la llamada, por la invitación. A ver si puedo aportar y responder algunas preguntas.
Creo que sí, doctor. Creo que sí. Doctor, arranco preguntándote esto que le preguntaba también respecto a los internados, a los pacientes que está viendo el doctor Fusilo, pero a vos en terapia. ¿En qué varió el tipo de paciente, las características de cada paciente que va llegando a terapia, a diferencia de lo que veíamos allá por el mes de marzo? Parece tan lejano, pero tanto fue creciendo esta enfermedad que no sé si es que notaron también ustedes en las salas de terapia que hay diferencias y que están llegando otro tipo de pacientes también.
Hola.
¿Me escuchás, doctor?
Tuvo un corte en la comunicación.
¿Y ahora me escuchas bien?
Te escuché que en marzo los pacientes, ¿cómo llegaron en marzo y qué veíamos de la evolución?
Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que veían en la primera etapa de esta pandemia y los que hoy están encontrando y verificando en terapia intensiva, doctor?
La verdad que ahora el comportamiento de la enfermedad no cambió por ser en Paraguay. El comportamiento de la enfermedad es la misma con cómo se comportó en nuestros países vecinos. No hubo una presentación atípica o una diferencia. La ventaja que tenemos es que se aclaró un poco toda la literatura. Ustedes están al tanto de la, y siguieron la parte de hidroxicloroquina, azitromicina, las dotaciones de hidroxicloroquina.
Sí.
La donde posicionábamos esa droga, y esa droga hoy quedó completamente fuera del espectro. Cada vez más evidencia médica que apoya que probablemente eso no había que hacerlo. En Paraguay la actividad empieza a generarse, entramos de lleno ya en la batalla, que como de manera de esto no podíamos zafar esta batalla. Y en algún momento iba a llegar, estábamos retrasando, ese retraso nos permitió que haya ciertas cosas que se aclaren en la literatura y poder manejar a estos pacientes con mayor evidencia médica, que fue lo que no pudieron hacer nuestros colegas en Europa o en Estados Unidos, y estamos aprendiendo gracias a las prácticas que ellos hicieron y el análisis de las situaciones en las cuales se equivocaron.
O sea, tomando doctor esa línea de muchos sostienen, incluso dicen, de nada sirvió la cuarentena, el encerrarnos, el no desbordar quizá y saturar los hospitales de entrada, no solamente sirvió para de alguna manera, entiendo que hoy hay algunos asistentes de terapia o técnicos que de por ahí sumaron, en muchos lugares hay no lo que necesitamos, pero una mayor cantidad de recursos también, pero desde el punto de vista de lo que la literatura ya muestra con el diario del lunes, es mucho más lo que sabemos hoy que lo que podíamos haber sabido en marzo.
Así mismo, Santiago. Hay que quitarse un poco la idea de que esto íbamos a estar en condiciones ideales. Nunca vamos a estar en condiciones ideales. Francia no lo tuvo, tiene una capacidad, Estados Unidos no lo tuvo, si los grandes con sistemas de salud que hace años están funcionando de manera correcta, se vieron desbordados. Infantil pensar que en Paraguay nosotros vamos a hacer la excepción. Varias veces hablamos del en qué momento poner el freno de mano para no saturar los sistemas, y la dificultad ahí es en el positivo asintomático. Los positivos sintomáticos, los que tienen síntomas, y la gente respeta en cierta manera las medidas que todo este tiempo permitió en todos los lugares donde se pueden lavar las manos, hay alcohol prácticamente en todos los lugares donde nos vamos. Paraguay empezó a vivir, salió de las casas, la literatura fue más a favor. Vamos a tener fallecidos, vamos a tener paraguayos que no van a terminar el 2020, y ahí lo que no sé si va a ser a causa del COVID, a causa de otras cosas favorecidas por el COVID. Esa va a ser la dificultad de encontrarnos en una pandemia, y hay que lastimosamente que eso asumirlo como una realidad y prepararse con la racionalidad que corresponde para poder manejar esa situación.
Doctor, para ustedes entiendo que es parte de la tarea para la que son entrenados. Quizá para quien no esté familiarizado con la medicina, cueste, y sobre todo si es un familiar, hasta sea chocante y hasta por momentos inentendible. Pero entiendo que también racionalizar o determinar, más que racionalizar, cambio la palabra, creo que es más oportuno cambiar, determinar correctamente quién debe ingresar a una sala de terapia intensiva y quién no, es parte de la tarea que les corresponde. ¿Cómo funciona eso, doctor? Porque a veces yo, si tuviera un familiar en grave estado, creería que el último recurso que tuvieron que haber apelado y de por ahí decidieron no meterlo a una sala de terapia, digo, no hicieron todo lo que tenían que hacer con él porque faltó el último empujón, que era meterlo a una sala de terapia. Pero todos los pacientes que están en un estado de gravedad, ¿necesariamente requieren de una sala de terapia intensiva o cómo funciona eso, doctor?
Y ahí entra mucho en juego el nivel de cómo afronta la familia la situación y cuál era la calidad de vida del paciente. Técnicamente, nosotros en terapia intensiva siempre vamos a tener una máquina para poner, pero eso no significa que esa máquina va a aportar algo. Y entonces es difícil tomar esa decisión. Generalmente esa decisión tarda el tiempo porque es como la ciudadanía vive la muerte. Cuando tenemos una población que evita de hablar de la muerte, generalmente pasa, la muerte se transforma en un tecnicismo y el final de la vida ocurre técnicamente en servicios lejos de los familiares, con carencia de la parte sentimental, transformando un ser humano en una suma de órganos, con falla de órganos y tratamiento técnico de esos órganos. El ingreso hoy en terapia intensiva, mientras haya recursos, yo creo que todos los que tengan necesidad de entrar en terapia intensiva entrarán en terapia intensiva. COVID o no COVID, cuando no hay criterios para entrar en terapia intensiva, yo la gente lo que trato de pasarle es la noción de que esto es cuidado intensivo, esto no es una sala de cuidados paliativos. Los pacientes que tienen que ser en cuidados paliativos tienen que ser manejados fuera de la terapia intensiva. Nosotros en terapia intensiva le hacemos mal a la gente, le hacemos sufrir. Y para esos sufrimientos tiene un objetivo, sufrir porque el soporte a esos órganos va a ser temporal y después el paciente se va a mejorar y recuperarse y volver a pasar esa situación grave que pasó y recuperar una calidad y un nivel de vida. Entonces, COVID cambia muy poco el sistema de la elección. Cuando en un servicio de terapia intensiva tu mortalidad es mayor al 30% y tenés que replantearte si tu servicio es de terapia intensiva o si es un servicio de cuidados paliativos.
Correcto. Doctor, ¿y quiénes hoy están requiriendo mayormente terapia? Hay una forma de decir aquellos que, por fórmula, digamos, presentan una edad mayor, que además de esa edad que tienen algún problema como hipertensión o diabetes, o el COVID está demostrando que no discrimina y que incluso personas que no tienen ninguna enfermedad de base están ingresando y requieren de terapia intensiva.
De la mayor población que se encuentra en terapia intensiva, gran parte, para hacer una representación gráfica, es decir, en términos estadísticos de la torta de esa población, siguen siendo personas que tienen factores de riesgo. Hipertensión, obesos, diabéticos, problemas pulmonares, y esa gente necesita los soportes de terapia intensiva. Y pequeña parte, que gente que no tiene factores de riesgo conocidos, o por lo menos la gente dice ser sana, pero no tuvo nunca un chequeo médico y no sabemos si es epidémico, no sabemos si tiene intolerancia a la glucosa, no sabemos si es hipertenso y no fue diagnosticado simplemente. Y esa persona que se etiquetaba de sana se encuentra en terapia intensiva como en realidad factores de riesgo, independientemente de la edad. O sea, lo que no hay que confundir es la edad cronológica de la edad biológica, que no es la misma cosa.
Claro, la edad cronológica y biológica depende en realidad de otro tipo de factores.
Así mismo. O sea, yo puedo tener 50 años y tener órganos en el interior de mi persona que sean de 60 años. Eso de acuerdo a cómo utilicé mi órgano, que los 50 años que viví.
Doctor, en este momento, ¿cambió en algo? ¿Cuáles son los números que están teniendo respecto a de cada 10 pacientes que ingresan a terapia, estos son los que salen y estos son los que no sobreviven?
El análisis, la mortalidad en la terapia intensiva de manera mundial bajó en mucho sentido. Y eso fue gracias en parte a la mejor interpretación de la de los artículos y de los tratamientos que le hicimos. Después es que hay una esos son números estadísticos que habría que plantearse y ver pasada la guerra. Ahora estamos en etapa de guerra y el objetivo es dar los mejores cuidados, elegir a la persona que va a tener el mejor beneficio para una terapia intensiva, cuando esté en terapia intensiva, que reciba los mejores cuidados que pueda recibir y después evaluar. Porque yo puedo decir que la mortalidad del COVID en el mundo es del 2%, del 1%, del 10%, cuando es mi amigo, cuando es mi familiar, es del 100%.
Claro, claro, categórico.
Entonces, después, todos los análisis en cuanto a la mortalidad durante la pandemia tendrían que analizarse en frío con el tiempo, una vez que pase, disminuye, podamos ver. Pero hacer los grupos que tenían esas personas si fallecieron por COVID o que fallecieron con COVID.
Claro.
¿En qué servicios fueron manejados? ¿Qué tenían esos servicios? ¿Cuáles fueron la cómo fue la composición de ese servicio? ¿Cuánto intensivista había? ¿Cuántos ayudantes de intensivista había? ¿Se contaba con todas las drogas? ¿No se contaba con todas las drogas? ¿Habían los ventiladores? ¿Cuál era la capacidad de esa gente para manejar los ventiladores? ¿Era un servicio que antes de COVID hacía, luego COVID, o fue un servicio que no hacía, hacía otra patología? Y eran buenas las otras patologías, pero cuando tenían que hacer esa patología fueron adquiriendo su experiencia. ¿Cuál fue la mortalidad al inicio de la actividad de ese servicio y cómo evolucionó esa mortalidad?
Sí.
Entonces te puedo dar una cifra, el 14%, 15%, 10%. Si eso como mensaje de que al final si es muy grave y nos morimos en terapia, no nos tenemos que morir en terapia, es bastante complicado decir.
Sí.
Mundialmente mantenemos esa cifra de mortalidad cuando llegan a terapia y se encuentran altos. Hablando con mi colega, el profesor Glenn Hernández de Santiago de Chile, los chilenos estaban en 14% de mortalidad. Y estamos en un grupo de trabajo de investigadores, de terapistas en América Latina, que se llama el grupo LIBEN, y las mortalidades de nuestros países vecinos y esto se mantiene por debajo del 15%.
¿Y en Paraguay también mantenemos ese rango o estamos por debajo incluso?
Y en Paraguay vamos a entrar en el momento en que si vamos a tener todas las posibilidades de diagnosticar quién tiene COVID o quién no tiene COVID, creo yo. Y después entrar en ese rango. Lógicamente, inicialmente cuando veíamos, y me acuerdo teníamos la entrevista, hablábamos de una mortalidad casi 100% cuando entraban en terapia intensiva.
Sí.
Pero eso es un fenómeno conocido en estadística, que al común se lo grave y el manejo, un muerto, un paciente, siempre 100%. Cuando tengo dos pacientes, uno se murió y el otro no, baja mi mortalidad al 50%.
Totalmente.
Y si tengo 10 pacientes y se sigue muriendo uno, y bueno, mi mortalidad bajó y vamos bajando de acuerdo al volumen.
Sí.
Como el volumen de gente que va a utilizar la terapia va a aumentar, eso generalmente va a tender que la tasa de mortalidad disminuye.
Doctor, por último, ¿vos también estás notando en algunos centros en los que estás eventualmente prestando servicios o en comunicación con colegas que están en el sector público, constatando que algunas drogas están en falta, el caso de drogas para sedación, por ejemplo, o qué es lo que sabes?
La gestión de las drogas necesarias para realizar una terapia intensiva y van a estar en faltas también. Y eso estuvo en falta porque Paraguay es desorganizado, porque Paraguay no tiene el sistema. Estuvo en falta en Francia. En marzo estuve hablando con mi colega del Hospital Saint-Antoine de París, que no tenían sedación y tenían que cambiar sedación sobre el pucho, sobre la tarde en el curso, un paciente que está con una droga para hacerle dormir, se acabó, no hay un stock. La gestión del stock es la producción, y eso ya no depende, eso depende de la materia prima, de dónde está la materia prima, quiénes fueron los que fueron a comprar esa materia prima, quienes compraron la mayor cantidad, y después están en local esa capacidad de procesamiento para poder tener la droga lista para poder aplicar en el paciente. Sí. Cuando hay desabastecimiento de combustible, todos nosotros podemos tener nuestro auto con el tanque vacío, tener la plata para cargar combustible, pero si no hay combustible, el combustible no lo producimos nosotros.
Doctor, te agradezco por el tiempo, te mando un abrazo.
Un abrazo y fuerza, y cuídense de todos.
El doctor Gabriel Preda, médico intensivista, dándonos un poco el panorama de lo que pasa en las terapias intensivas actualmente y cuál es su visión. Considera que todo este tiempo sirvió y mucho para aprender de la enfermedad y saber cuáles eran los protocolos más apropiados, a diferencia de lo que se hablaba en un primer tiempo, en una primera etapa.